Amigos de Pax Radio en línea, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo oración con nuestros hermanos de Taizé. Ven, Espíritu Santo.
Thank you.
Recuerdo el libro del padre Pronsato, Cansados de no caminar. Y a veces creemos que el hacer cansa. Y no hay nada más cansador que el no hacer. Es fuerte esto. Realmente le puse sin libretos porque ahí vamos, sin libretos. Pero es que no. Hay como un estado de desgano, pero no es un desgano, ¿no?, que lleve a una situación de ¿qué voy a hacer de mi vida? No, hay un desgano que se da del cuerpo que como que se va rindiendo, como que va entrando en una situación de no querer hacer ya más esfuerzo, porque ha venido haciendo muchísimo esfuerzo a lo largo de todas, intentando cosas y no logrando nada. Y se da cuenta uno, llega uno a la conclusión de lo que decía Jacques Philippe: sin mí no podéis hacer nada. Que no lo decía Jacques Philippe, lo dice el Señor. Pero lo repetía él en su libro La Paz Interior. Y es que efectivamente, la primera semana después de Pascua fue una cosa impresionante. ¿Cómo es que de un momento a otro todo el mundo me respondía el teléfono, las citas se daban, todo avanzaba con respecto a mi libro que estaba haciendo el lanzamiento, pero de repente entró en un silencio total el asunto? Ni siquiera me responden los teléfonos. Pero yo doy gracias a Dios por ello, porque sé que lo entiendo claro. Entiendo claro que no es el momento, que no es el momento de distraernos, porque podemos, para que venga el Espíritu Santo necesitamos habernos despojado de todo, e inclusive en nuestros afectos, en nuestras intimidades, familia, todo. Y cualquier cosita que hagamos en este momento, lo que decíamos, ¿no?, el ego busca cualquier situación para agarrarse y para sostenerse y para crecer. Pero yo creo que lo que hubiera sido oportuno era que hubiera leído hoy día La noche oscura de los sentidos o La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, porque es tremendamente oportuno. Y este estado en el que me encuentro, en este estado en que siento que la inteligencia no me ayuda, siento que inclusive las ganas de hacer las cosas no están conmigo, siento que inclusive ¿para qué seguir intentando si no se va a lograr nada? Pero no porque no se vaya a lograr nada, porque no se va a lograr nada porque las cosas se van a dar cuando realmente nuestra confianza esté totalmente puesta en Dios. Y este momento es un momento maravilloso. Es el momento de los apóstoles, su desconcierto, me los imagino. Veo el mío y veo a ellos reflejados en mi desconcierto. Pero no es un desconcierto, sinceramente, porque yo sé que todo esto tiene sentido y que todo esto es por algo. Es por algo que la razón no alcanza a entender, pero es por algo. Y eso se llama la fe, pues, ¿no? La fe. Cuando conversaba con una amiga la semana pasada y me contaba lo terrible de su situación y todo esto, decía, pero ¿qué hace? ¿Cómo dibujas esa sonrisa tan bella, ¿no?, que ilumina a otras personas, que diera la sensación de que por ti no pasaran penas? Y por el contrario, eres todo un, no un manojo, sino un costal de penas. ¿Cómo es? Y me dijo algo, una respuesta maravillosa. Me dijo, tengo una gran esperanza en que Dios va a cambiar esto. Y la tengo precisamente porque Dios va a tener que hacerlo, porque por mí misma no puedo hacer nada. Cuánta sabiduría infusa. Ahora, tengo en la mano el libro del Padre Roberto y habla del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice, ¿no?, aclaración y sondeo. El bautismo en el Espíritu Santo no es la recepción de un nuevo sacramento, sino el despertar la reviviscencia y la evidencia de los efectos del bautismo y la confirmación. Es el descubrimiento y la utilización de formidables energías espirituales ocultas en nuestra alma desde el día de nuestro bautismo. Como decíamos tantas veces que hemos hablado del descascaramiento, ¿no? ¿Cuántas capas encima llevamos? ¿Cuántas capas que no permiten realmente? Capas en conceptos, en recuerdos, en memorias, en afectos mal vividos, y aprendizajes. Y que en realidad no dejan pues aflorar la maravilla de Dios que hay en nosotros, ¿no? Está Dios mismo, pero está cubierto por una serie de capas. Y dice, no son son tesoros insospechados, depositados por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo veía, ayer conversaba con uno de mis hijos y su esposa y decía, ¿cómo es que últimamente se está dando muchísimos casos en los cuales están aflorando testimonios? Esto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la vida, testimonios de personas. Veía el caso de una señora que sacó una marca Renzo Costa, una mujer que se quedó en la más absoluta soledad, sin ayuda, sin nada, y con un hijo que mantener. Y de repente, ¿no? Es decir, ahora su empresa ha llegado a convertirse en un emporio tremendo y ella no tenía con la justa lo poquito que tenía, lo usó para comprarse una cartera que la desarmó, ¿no? Y entonces sacó el molde de esa cartera y sobre la base del mismo molde, poniéndole otro tipo de apliques, empezó a hacer unas carteritas y a venderlas así. Y las tenía que hacer de uno en uno porque las hacía ella misma y además porque no tenía capital para más. Hacía una, la vendía, hacía otra, la vendía y después hacía dos y las vendía, ¿no? Y al final de cuentas esta mujer tiene un emporio tremendo. Y ella dice que nunca, 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 nunca desfalleció en su esperanza y en su confianza en Dios. Y que por eso ella estaba segura de que Dios no le iba a abandonar. Y miren esos casos de fe que se van dando, ¿no? Cómo es que las personas, yo decía, Dios mío, que esta esperanza de mi amiga, que realmente la llevo tan viva en el corazón en estos días, no porque me afectó, no me afectó, pero sí me dolió mucho. No, el hecho de todo aquello por lo que está pasando, pero sin embargo es en el crisol donde se hace perfecto el oro. Y vamos viendo y decimos, ¿no? ¿Cuántas capacidades hay ocultas dentro de cada ser humano y que no las ponemos en práctica? Que no la sacamos a relucir porque nos acostumbramos, porque tenemos nuestra vida acomodada por cuatro reales de repente, o por una situación ya que tengo un techo donde dormir, tengo una comidita, ya para qué más, ¿no? Y sin embargo vamos viviendo por la vida muertos realmente, teniendo unas capacidades insospechadas, teniendo a Dios mismo, nos quedamos con las lentejas, cambiamos nuestra primogenitura, el ser hijo de Dios, por un plato de lentejas. Y de eso se trata, de despertar esas potencias, esas capacidades. Son tesoros insospechados, dice, depositados por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Algunos dicen que es romper los diques de los ríos de agua viva y la libre aceptación consciente y gozosa de dejarse arrastrar por sus remolinos impetuosos. A veces yo hablo en términos de la vida normal, cómo esto se aplica también. No es que esté hablando de cuestiones económicas, sino de cuestiones de actitud, de fe, y cómo es que a veces circunstancias adversas hacen que saquemos del fondo de nuestro ser capacidades insospechadas que tiene todo ser humano. Me encuentro yo en este momento en esa lucha. No, porque a veces malacostumbramos a los hijos dándoles todo y no dejamos que desarrollen esa capacidad que tienen ellos depositadas en ellos mismos para sacar todo lo que llevan dentro, para que encuentren, ¿no?, un camino por el cual puedan ser felices y no andar por ahí por la vida pues con algunos trapos puestos encima, pero sin vida. El bautismo del Espíritu Santo es una reafirmación adulta de los compromisos bautismales, un sí libre, resuelto y sin limitaciones ni reservas a la acción del Espíritu Santo, un propósito fuerte y decidido de ser lo que Dios quiere que seamos. Es dejar al Espíritu Santo la libertad de obrar en nosotros como Él quiera, modelarnos según sus designios, de usarnos según sus divinos planes, destruyendo en nosotros al hombre viejo y recreando el nuevo. Es una inmersión total y efectiva de nuestra alma en el fuego de su amor infinito. Es un tomar conciencia de los dones incomparables de los con los cuales hemos sido enriquecidos de nuestro bautismo. Es un acto de fe viva en las promesas infalibles de Cristo, el Señor resucitado, y sentir un ardiente deseo de glorificarlo. El bautismo en el Espíritu Santo no es querer algo, sino recibir algo, algo que se nos da sin condiciones. Recordemos que los apóstoles le habían fallado al Señor en todas las formas habidas y por haber. Antes hubo un encuentro del Señor. Pedro, ¿me amas? Tres veces la pregunta. Pedro, ¿me amas? No, una por cada una de sus negaciones. Era necesario sanar aquello. Era necesario sanar esas negaciones. Y cada pregunta fue por cada una de las negaciones. Pero ¿qué le preguntaba el Señor? No le pedía, ¿estás arrepentido? No, solo le preguntaba, ¿me amas? Lo único que pide de nosotros el Señor es el amor. ¿Me amas? ¿Me amas? No necesita de nada más. No necesita absolutamente de nada más. Ay, no, que tenemos que estar santos. No. Es el Espíritu Santo. El Señor sabe, nos ama como estamos. Sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él viene precisamente a darnos aquellas herramientas por las cuales podemos aspirar a caminar por esta vida. No, siguiendo su palabra, porque su palabra no se puede seguir únicamente desde la voluntad. No, tiene que venir la fuerza del Espíritu Santo para poder cumplir con él. Tantos. Yo pensaba en el Padre Alberto y pensaba, decía, ¿habrá recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Nunca lo escuché hablar de eso. O cuando lo escuchaba, lo escuchaba hablar únicamente en términos de descripción de los hechos, pero nunca percibí en él el hecho de una persona que estuviera el Espíritu Santo vivo, latente, porque la actitud de las personas es distinta, no, su reacción es distinta. Si hubiera tenido el Espíritu Santo, hubiera tenido la fortaleza para su fidelidad y todo, pero Dios, no importa lo que haya pasado, Dios se va a glorificar igual. Dios es un experto en sacar del mal el bien, ¿no? Dios, es más, yo sentía que el Padre como que se ha sentido muy liberado, muy en paz consigo mismo después que salió esto. Tal vez hasta él no lo haya provocado sin querer provocarlo, sino desde el subconsciente haya querido que se produzca esta situación y que salga a la luz de una vez lo que estaba en lo oculto y que no podía, ¿no? Con lo que no podía. Seguramente que ha dormido bien en estos días, al margen de... ¿Por qué? Porque quien conoce realmente lo que es el amor de Dios y su misericordia, sabe que Dios lo único que puede hacer es perdonar, no tiene otra cosa que el perdón. Para eso vino. Y cuando se tiene esa confianza, pero en el Señor, pero no es una confianza intelectual, sino desde la experiencia. Tal vez este sacerdote va a vivir ahora lo que es el verdadero amor de Dios, y cuando se encuentre con el verdadero amor de Dios reflejado en un perdón tan grande, tal vez se dé cuenta realmente lo que es el amor y pueda descubrir de repente, o tal vez que estuvo confundido, ¿no?, en su apreciación del amor. Aunque somos seres humanos y necesitamos del cariño, del afecto, ¿no? Que el Señor lo cuide, lo proteja, lo bendiga, lo ilumine, a él, ¿no?, y a su pareja. Y si realmente su intención va por el hecho de formar un hogar, que sea muy feliz, que sea muy feliz. Eso es lo que quiere Dios de todos nosotros. Seguramente que él, si tuviera realmente una experiencia del Espíritu Santo, se daría cuenta que la felicidad va por otro lado. Va por otro lado. Pero de todas maneras, ¿no?, aquel que lo quiere intentar, ¡ay!, la libertad, que es el don tan maravilloso con que nos regaló el Señor. Pero bueno, el Espíritu Santo cuando nos llena, bautiza, nos sumerge en Él y nos llena de su amor, se traduce en algo misteriosamente dulce y fascinante que impregna el alma entera. Para muchos es un despertar de improviso a las realidades maravillosas de lo sobrenatural, experimentando una gran paz interior. Muchos reaccionan con una sensación de bondad y alegría indecible. Se mueven con un entusiasmo y deseos crecientes de glorificar a Dios y de hablar de Él y de toda su gloria y sus maravillas. Se da un cambio radical que tiene lugar en nuestra relación con el Señor, que uno siente tan cercano y familiar por Cristo Jesús. A unos les entran los deseos de leer la palabra de Dios, para otros la liturgia y la Eucaristía se vuelven vivas. A los de allá les desaparece la ansiedad, las dudas, los resentimientos, el pesimismo, la resignación. Otros son curados física, mental y espiritualmente. El Espíritu Santo ha de encontrar la casa limpia y sin salir del tema, recuerde que es importante la reconciliación. Aquí les decía, ¿no?, el hecho de Pedro con el Señor, cuando el Señor tres veces le pregunta por las tres negaciones, preparándolo para recibir el Espíritu Santo. No importa qué tan inmundos estemos, ¿no?, pero el Señor está ahí. Tenemos los sacramentos precisamente para reconciliarnos con el Señor. Acerca de acercarse al sacramento para sentir el amor de Cristo, su perdón y su gracia. Estar en paz con Dios, con usted y con los suyos. Una buena confesión lleva siempre consigo la sanación espiritual, física y mental. Lo hemos visto en estos días cuando hablábamos de la nueva medicina y del caso este del médico alemán. Es además importante para su crecer en el espíritu personal y emocionalmente que pueda resolver las situaciones no resueltas que le siguen afligiendo interiormente. Buscar en el Cristo perdón una nueva energía, una explicación de lo que no consigue comprender, un sentido a todo acontecimiento que le afligió, traumó o le dio amargura. Revivo y perdono cada acontecimiento doloroso, pero con Jesús a mi lado. Ven a mí y dime que me amas. Eso es lo único que nos pide el Señor. Usted entra en su amor por el sacramento, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Miren, me adelanté a los hechos, que es la respuesta de Pedro. No la tercera respuesta de Pedro, porque le dice, sí, Señor, te amo. Pero la tercera es, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es decir, esta respuesta le quita a uno tanta palabrería, porque a veces nos ponemos en la presencia del Señor y queremos confesar a Él nuestra debilidad, nuestra falla, y estamos tratando de justificar un poco nuestro acto, por qué lo hicimos. Pero no se trata de eso. No, Él lo sabe todo, no tenemos que perder tiempo en explicarle al Señor ni en tratar de convencerlo. No hay que convencerlo de nada, porque Él lo único que quiere es perdonarnos, para eso vino. No está en el creer que Él lo ama, sino en comprender que le ama, dice. Por eso lo primero es perdonar a los demás todo el mal que le hayan podido hacer. No va tanto en escudriñar y llevar una lista de pecados, va el examen de conciencia por delante. Por muchos defectos que usted tenga, no va a evitarle que pueda crecer en santidad y en el nombre de Jesús hacer maravillas por los demás. A veces nuestros defectos creemos que es un impedimento, dejémoslos ahí, no tratemos de expulsarlos. Recuerden pues cómo es que un granito de arena que entra y que molesta y perturba, ¿no?, a la ostra, de repente se convierte en una perla preciosa, ¿no? Y eso es, deje ahí, no importa, hasta el desánimo, el desaliento, ¿no?, o su sensualidad, déjelo todo en las manos de Dios, que todo eso le aprovecha cuando uno pone las cosas realmente en las manos de Dios. Pero lo principal, dice, es que cuando usted se confiesa con el sacerdote, celebra su reconciliación con Dios, tiene una más profunda unión con Cristo vivo y resucitado y con una nueva efusión del Espíritu Santo. Más que el listado de defectos y pecados, está a su disposición con la que va a pedir el perdón y la gracia. Señor, tú lo sabes todo, pero sabes que te amo. No es, ya está. No hay nada más, no se necesita nada más. No hay que dudar de que en el enorme deseo que Jesús tiene de perdonar todos nuestros pecados, para eso vino. Usted abra la puerta, tan gran Señor y amigo, sea agradecido por las inmensas bondades que su amor ha derramado y bendecido en su vida. De ahí que su arrepentimiento será más fuerte y sincero, abriendo la curación de aquella área que necesita la luz del cielo, con nuevas fuerzas que el Espíritu dará a su espíritu. Personalmente, dice el Padre Roberto, como sacerdote, cuando he tratado el perdón en el nombre de la Santísima Trinidad, siempre doy gracias al Señor por la intercesión suave y hermosa de la Santísima Virgen. Es de una gran fuerza y ayuda para el sacerdote y el penitente, que se va aligerando, santificando, curado, renovado, ¿no?, en el amor de Dios y de la Iglesia. Y esta semana tenemos un día precioso, que propicio totalmente para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la Virgen, el 13 de mayo, la Virgen María, el 13 de mayo, la Virgen se apareció a los pastorcitos. El 13 de mayo es un día precioso, ¿no? Precisamente para que pidamos a la Virgen la intercesión y ella nos conduzca a Jesús. El bautismo del Espíritu Santo es un gran, es un acto grato a Dios. Se desarrolla en un clima de simplicidad y espontaneidad, exento de tensión y emotividad. A veces pensamos que tenemos que estar encendidos. No. Si es el Espíritu Santo quien viene, ¿no? Recuerden al profeta Elías. Vino un terremoto que lo removió todo y ahí no estaba Dios. Vino un fuego abrasador. Señor, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Daría mi vida. Ya lo dijo Pedro, también lo dijeron los apóstoles. Pero ahí no estaba Dios. De repente vino una brisa suave que lo cambió todo. Pero simplicidad y espontaneidad. Cuando empezamos ahí, es por eso que dejé el libro este de Jacques Philippe en la Escuela del Espíritu Santo, porque ya era una serie de pasos a seguir. Y, no, eso se contradice totalmente con lo que él mismo dice, ¿no? Y no cabe ahí la simplicidad y la espontaneidad. No existe ningún tipo de método ni sistema para recibir el Espíritu Santo. Es simplemente desearlo de todo corazón, esperarlo que venga, que no es un esperar, como decíamos, que consiste en un dejar que pasen los días simplemente hasta que llegue el día de Pentecostés, sino tener en el corazón encendido cada vez más el deseo de que venga el Espíritu de Dios, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Entonces se desarrolla un clima de simplicidad y espontaneidad, exento de tensión y emotividad. Ven, Señor, ven, pero ven ahorita, Señor, ven, mira. No, y a veces sentimos, ven, Señor, con toda la emotividad. Hoy ya he hablado anteriormente de mis emotividades, ¿no? Y cómo, gracias a Dios, el Señor me permitió, gracias a una buena dirección espiritual y a un buen sacudón fuerte a través de internet, no darme cuenta realmente del estorbo que significa el campo emotivo. No, ya después que tengas el Espíritu Santo, tu emoción va a ser controlada, va a ser distinta, serena, no simple, va a poderse comunicar. No va a ser una cosa que de barra brava, sino va a ser una cuestión de verdadera fe y del hecho del ser testigo, no, de la presencia del Espíritu en uno. Y dice, exento de tensión y emotividad, que de existir es por la propia naturaleza de la persona bautizada. Usted es bautizado y esto consiste en un grupo de hermanos que oran por usted, pidiendo al mismo Jesús que lo llene y lo sumerge y lo bautice en su Espíritu Santo. Esto podría producir una experiencia inmediata, ninguna experiencia o una experiencia posterior, pero todas son válidas en el Espíritu. En el bautismo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, pero no lo va a hacer santo. No es la santidad. Si Sí, un despertar, pero sí es un despertar que puede empezar por caminos de gracia más profundos y luminosos para el alma que lo ayuden y lo conduzcan a ella. Caminar por los caminos del Espíritu es seguir al Señor, nutrirse de su palabra, ejercitar sus dones recibidos, y es un comprometerse a dar testimonio vivo de que Cristo habita en su corazón, no tanto con las palabras, sino con sus propios actos. Los dones, carismas que se dan para el bien común y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Muchos grupos comunitarios carismáticos han participado en sus diferentes lugares con sus guías en la formación y dirección de lo que se llama la vida en el Espíritu. Cada uno a su forma y manera, todas válidas, porque son movidas por el amor del Señor y el gran deseo de hambre y sed de Dios que tiene todo creyente que es tocado y movido a ser en el ser. Le resumo de un modo muy sencillo las líneas principales. Lo que es importante es que usted vea todo lo positivo que se encierra en esas pequeñas enseñanzas que han devuelto la alegría a la Iglesia y el poder de la alabanza a muchos corazones que por años han permanecido solo humeantes y ahora se han visto transformados en verdaderas hogueras de corazones abiertos a la gracia y el gozo del Señor. Bueno, amigos, después de esto, creo que tenemos suficiente. Hasta mañana, si el Señor lo permite.